Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Eduardo Winkler aquí en los estudios de País Lobo Prensa. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la luz, porque si no fuera por la prensa, ¿habría enterado el presidente de lo que está pasando? ¿Habría salido el ministro? Bueno, de todo eso vamos a conversar con ustedes también este día viernes. Bienvenido, Eduardo Winkler, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío, un gusto estar aquí, como siempre, los días viernes, aparte con este día precioso, la noche helada, pero el día precioso, así que muy contento de estar en este día primaveral compartiendo contigo.
Esperamos que nadie se le hayan enfriado las patitas ahí, ¿eh? Quizás al ministro Bardau se le enfriaron, pero bueno. Vamos a saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM y en Purranque. Radio Viva 92.7 y en el canal 126 en Surbit. Y también nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y nos fuimos entonces a comentar este día viernes. Ah, pero antes recordarles que somos medio digital, por lo tanto todas sus interacciones nos ayudan a seguir creciendo y es mucho más entretenido cuando ustedes nos ponen sus mensajes y los vamos comentando también. Ya, Eduardo, ¿te enteraste por la prensa?
Sí, la verdad es que es como bien curioso. Lo más curioso es que ya estemos como acostumbrados a que pasen estas cosas, que si no es porque algún medio levanta la noticia, esto queda tapadito bajo la alfombra y después nadie supo, o si se enteraron da lo mismo. Pero esto es súper, no solo es súper grave porque afecta al bolsillo de las personas, sino que esto tiene como un efecto, es como un círculo vicioso. Sí, el efecto del problema, más de la parte política, de que cuando supo el ministro, cuando supo el presidente, digamos, el efecto en el bolsillo, que después lo podríamos analizar un poquito, es algo que nos va a pegar por mucho tiempo. O sea, esto no es tan fácil de corregir.
Hola, Carlitos, te saludo, que ya se está conectando y nos dice Kaiser alcanzando a Matei a 2 puntos. No sé qué encuesta estás viendo, Carlos, pero ahí nos puedes poner.
Las encuestas se acaban ahora, po. Ahora ya pronto, porque hay un periodo...
No, son 2 semanas de silencio.
¿2 semanas no?
2 semanas.
Sí. Ah, bueno, sí. Entonces ahora van a empezar a salir todos los días una...
Hoy día parte la franja, sí.
Sí, a las 12:40.
Sí.
Y después en la noche como a las 8:40, creo, sí. Si no me equivoco.
En fin, por ahí nos metiste otro tema, Carlitos, que después vamos a conversar, pero saludos para ti. Y bueno, si se entera por la prensa, yo me pregunto si el presidente se habrá enterado por la prensa. Es una de las grandes preguntas que quedan de manifiesto, si es que... Bueno, el presidente ya está en Chile, no sé si se va a pegar otra conferencia o entrevista como lo hizo la vez anterior cuando tuvo que, octubre, un mes terrible del presidente parece, sí. Que sacar a su ministro, a su subsecretario, no, pues, subsecretario, sí, porque iba a ser ministro de seguridad, pero claramente eso no alcanzó a ser, y se mandó una conferencia de media hora explicando con lujo de detalles qué había pasado antes y qué había pasado después.
Cosa que después se han ido demostrando que no son tan así como las planteó, o sea...
Sí.
Había información antes, estuvo involucrado en la toma de decisiones. Sí, efectivamente, bueno, pero...
Emol nos dice, Carlos, respecto a esos puntos. Bueno, ahí lo vamos a revisar después.
Súper. Oye, pero efectivamente, lo que me da, del punto de vista político y de la es que la gente enfrente las consecuencias de sus malas decisiones, yo creo que esta vez la van a sacar bastante pelado, excepto el ministro Pardo, que ya tuvo que salir cascando. Que todo esto yo no tenía tan claro, pero era muy cercano al presidente Boric.
Sí, dicen que sí era
eso. Trabajaba en la campaña, era asesor directo, que había estado inclusive en el segundo piso, que son básicamente los asesores de confianza. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Hoy en día ya salió volando el ministro. Pero las consecuencias de esto no las va a pagar nadie. Eso es lo triste de esta cuestión. ¿Por qué? Porque ahora vienen las elecciones, se va a preparar el cambio de gobierno, la gente se va a dejar pasar este tema, creo yo, y yo no lo dejaría, ¿eh? Yo creo que aquí, estos par de semanas que vienen, no consigo que un candidato a parlamentario no esté diciendo que esto es el colmo y que vamos a reclamar y que vamos a mandar oficio. Pero en el fondo no va a pasar nada.
Mira, yo creo que esto se puede apagar efectivamente en elecciones. Sí. Claramente esto, o sea, la candidata del oficialismo, Janet Jara, yo creo que le van a pasar la cuenta. Todas las cuentas de la luz se las van a pasar a la candidata Janet Jara cuando esté, o sea, independiente que tiene un grupo fidelizado, pero sí. Con esto es como que en verdad le ponen un techo porque está a un mes de las elecciones. Ahora, nadie creía que Janet Jara efectivamente tuviera alguna posibilidad para ganar. Oye, aquí nos dice Alex Álvarez, tanto que, no puedo leer lo que dice, si el cálculo lo hizo mal el gobierno de Piñera. Alex, eso ya era parte de lo que se estaba hablando y fue una de las primeras cosas que dijo el gobierno. Pero el problema no fue dentro del gobierno de Piñera porque la subsanación y el descongelamiento de las tarifas fue este gobierno. Y es por eso que sale. Y de hecho es muy interesante cómo, y por la cronología de los hechos, de qué era lo que había pasado. Y ahí es la superintendencia de energía, la que le pide a esta, al CNE, al Consejo Nacional de Energía, que explique cómo está calculando las tarifas porque no le cuadraban. Y eso, si bien este gobierno lo quiso patear al gobierno anterior, la verdad es que la misma ministra tuvo que reconocer, la ministra Vallejos, que era un problema de este gobierno, no del gobierno anterior.
O sea, la verdad es que, a ver, seamos súper sinceros, errores se pueden cometer. El tema es que cuando tú te enteras, te das cuenta de un error, si lo corriges o no lo corriges, o lo tratas de tapar debajo de la alfombra.
Aquí, ese es el otro punto.
Ese es un punto súper importante, porque habiéndose detectado un error, partamos desde ese punto. Lo que uno espera es que las autoridades buscan corregirlo y revertirlo de la mejor forma posible, y también comunicarlo, porque aquí se habla de que el ministro lo sabía desde septiembre, no sabemos desde cuándo lo sabía el presidente, yo no
puedo... Esa es una de las preguntas, sí. Por eso te decía lo de la conferencia de prensa o de la explicación que eventualmente da el presidente, porque justamente es cuándo sabía y qué medidas se toman al respecto, porque en este caso, una vez que esto explota en la prensa, ya usted tiene que salir de ese lugar. O sea, no, de lo contrario no había esa presión, que fue lo mismo que vimos con el caso Monsalve.
Claro, ese es un poco el punto. Yo quiero insistir. Obviamente que, claro, el primer origen del cálculo, que es del 2017, 2019, si no me equivoco.
En el 2017, época, ¿qué cosa?
Cuando empezaron con todo este cálculo de la...
2017.
2017, perfecto. Pero en el fondo eso después quedó congelado, no tuvo efectos, por lo tanto tú no lo podías ver en las cuentas o en los resultados de los ingresos que le llegan a esta empresa por el mayor cobro. Pero cuando tú lo ves, lo detectas, ya te diste cuenta que hay un problema, hay que solucionarlo, hay que comunicarlo, no hay que taparlo debajo de la alfombra y hay que revertirlo, si es el gran problema.
Porque hay que hacerlo rápido.
Porque aquí en el fondo el problema, al parecer, es que tenían calculado dos veces la inflación, básicamente.
Calcularon dos veces el IPC dentro de la tarifa y eso sube, porque también es lo complejo de esto es que el Estado es el que pone el precio. Ahora, claro, varios decían también que, bueno, las empresas también tienen que haber tenido alguna contraparte, porque no, si las hubieran estado pagando menos, entonces el pitazo hubiera llegado hasta la luna.
Si tú tienes que recibir 10.000 pesos por algo y recibes 11.000, te debería llamar la atención, porque esto, aparte que está sumamente regulado, como decías tú, Rocío, y ahí, claro, no, estaba súper clarito lo que deberían haber recibido versus lo que recibieron. Ahora, la pega de nuestros representantes en el gobierno es que eso no pase y que si pasa, revertirlo. Y lo que voy yo es que tiene un doble efecto, es que al aumentar las cuentas de la luz también hay una presión inflacionaria. Entonces, por lo tanto, le metiste dos veces la inflación al cálculo, pero eso a la vez sube los precios, y al subir los precios te presiona la inflación al alza.
Sí.
Por lo tanto, el efecto es mucho más allá que esos 100 millones de dólares que están hablando. Porque nos afecta a todos. O sea, si nos sube la UF, nos pega...
Y si a usted le suben la forma para hacer helado, la energía para hacerlo helado, también le va a traspasar el precio del helado. Entonces, ahí sube, pero por todos lados. Aquí, Rodrigo, no entiendo bien tu comentario, porque dijo, quisieron hacer, creo, eso, pero se detectó que no. Entonces, supongo que ponerlo de manifiesto. Otra cosa que queda manifiesto con esto es la importancia de tener pesos y contrapesos.
Sí.
Porque de no ser por la superintendencia, no lo hubiéramos sabido. ¿Y cuánto tiempo se demoraron en poder detectar el error? Porque entiendo que la superintendencia había levantado esto en mayo.
O sea...
Tiene respuesta en septiembre.
La verdad es que hay una cosa que es de sentido común. De repente uno puede ser o no es más experto en un tema, pero hay cosas que son de sentido común. A mí, como concejal, puedo hablar, muchas veces me estuvieron planteando en la ciudadanía el tema de que las cuentas estaban cada vez más difíciles de pagar, que había subido tanto, que mire, yo pagaba 10.000 pesos y ahora me están cobrando 20 o 25, tengo una vecina que tiene un caso peor, y tú dices, oye, pero ¿cómo va a ser tanto? Que no está la herramienta de nosotros de poder tomar decisiones, podemos levantar el tema, lo podemos plantear a nuestras autoridades, pero inclusive hasta para los parlamentarios es muy difícil fiscalizar esto. Pero hay instituciones, como dices tú, y ahí están los pesos y contrapesos, instituciones que tienen que verificar esto, y cuando todo el mundo te está diciendo, oiga, esta cuestión es demasiado, es un exceso, es todo,
y que no se hagan los locos, porque hay otra cosa que también está dando vuelta y que tampoco han avanzado rápidamente, que es el tema de las evaluaciones, o sea, de los precios que están pagando por la tierra, las famosas contribuciones, los avalúos fiscales, que hace rato están diciendo, oye, aquí están evaluando mal cuánto vale esta propiedad, el avalúo es mucho más alto de lo que debiera.
Sí.
Y eso no se ha corregido, y no tenemos este contrapeso para que alguien lo diga. O sea, a pesar de que muchos están piteando y que hay varios parlamentarios que están diciendo, sí, oye, que hay un problema en el avalúo fiscal, ah, sí, pero lo vamos a meter para el próximo año. Y mientras tanto, topan para adentro.
Exactamente. De hecho, hay casos donde ya se ha reconocido de que el avalúo está equivocado. Pero como dices tú, ya, pero el otro año vamos a regularizar. Oye, pero si entre medio hay que pagar la cuestión, ¿no?
Sí,
si no es llegar y...
Y entre medio puede salir tu casa remate.
Pero si, absolutamente, si esta cuestión
si tiene... Si tú no lo pagas, entonces es súper complejo cuando se hacen este tipo de mediciones y no se respetan los tiempos. O sea, es re fácil equivocarse para un lado, pero no para el otro.
Sí, pues, y lo del remate es bien drástico, ¿ah? ¿Eh? Es como que no pagaste un par de cuotas y te avisan al tiro que te vaya a ir a dar remate y que tienes,
claro,
un par de días
para
pagar.
Claro, pero resulta que tienen un año para devolver en el caso. ¿Y cuál va a ser la respuesta en ese avalúo mal realizado? No sé, es súper complejo y tiene que haber un organismo muy técnico que efectivamente pueda corroborar lo que está pasando. Mucho se habló de la Contralora, sí, y del rol que estaban haciendo, pero Contraloría tampoco es un organismo técnico en la medida de esto. O sea, no creo que dentro de Contraloría y los recursos que tiene y los funcionarios que tiene esté viendo si el índice por el cual se calcula la tarifa de la luz o del agua o del
el avalúo fiscal
o por otro lado las tarifas del transporte público, todas esas cosas están reguladas por el Estado.
Yo encuentro que es súper lamentable que hoy en día tengamos que, por suerte, tenemos una Contralora que está haciendo la pega, pero que tengamos que tener la Contraloría también, si la Contraloría tampoco estaba diseñada para eso, si la Contraloría no es el gran defensor de las causas perdidas. La Contraloría tiene que revisar cosas administrativas, tiene que ser...
Es que es un tema administrativo, justamente esa es la palabra, Eduardo, es un tema administrativo el que ve, porque una de las cosas que se habló de esto es que esta modificación no había tomado razón en Contraloría, fue una de las cosas que se dijeron, entonces por eso se puede cambiar a través de un decreto ahora o algo por el estilo.
¿Pero y cómo le vamos a devolver la plata a la gente?
Bueno, eso es que están hablando de un descuento, otros dicen que igual era tanto lo que se le debía a las empresas eléctricas a raíz de este congelamiento de tarifas que se hizo, que todavía se le debe más y por lo tanto con eso sirve para compensar, pero nadie se está haciendo cargo, es como que paga moya.
Porque ese es el punto, cuando está todo desordenado y tú quieres ordenar, lo más fácil es decir, no, mira, si al final esto es... Lo comido por lo servido y con eso estamos dados, pero eso no es justo, no es justo para la gente que le costó llegar a fin de mes, que tuvo que pagar una cuenta que estaba inflada, que estaba mal calculada, es lo mínimo, o sea, yo de verdad encuentro que...
¿Pero quién pudiera pagar? ¿Quién pudiera pagar eso?
Mira, yo sinceramente lo que esperaría es que haya una forma de cálculo que te permita, porque básicamente esto corre para todos los que tienen en cuenta, a diferencia del confort, que tú decís, ¿a quién le devuelvo, cómo le devuelvo? Aquí tú tienes súper claro quiénes son los clientes, quiénes son los afectados. Bueno, y tendrá que calcularse en base al sobrecobro, y eso debería, para mí, traducirse en la boleta siguiente, como
bueno,
mínimo.
Bueno, se supone que desde enero iba a haber enero-febrero del próximo año iba a haber un cambio en la tarifa, y que ahora venía con una buena noticia, de hecho se plantea así como, va a haber una buena noticia, va a haber una baja en la cuenta de la luz, porque nos equivocamos antes, ustedes pagaron de más, esa era como inicialmente.
Tenemos ahora una buena noticia, le vamos a devolver la plata que le quitamos injustamente.
Claro.
Tremenda buena noticia.
Bueno, en todo caso, todos los tipos de gobiernos tienen problemas,
sí,
todos tienen sus fallas y siempre, a través de que somos humanos, se pueden cometer estos errores.
100%.
Nos podemos enojar, podemos reclamar, podemos batallar, la vida no es justa per se y tenemos que seguir para adelante. O sea, ayer y hoy día, y este va a ser el tema probablemente el de las cuentas de la luz, nos va a dar mucha rabia y impotencia, pero nos permite al menos darnos cuenta de que si bien hay instituciones que hacen esta pega, tiene que haber alguien extra que esté fiscalizando con algo sobre todo tan técnico, pero que nos afecta de una manera que es muy difícil de poder hacerlo tangible. O sea, es tanto dimensionarlo, por tantas partes nos afecta esto, que es muy sensible, sí, y no somos tan conscientes de eso. Por lo tanto, sí tienen que ver en cosas tan importantes, pesos,
o sea,
y contrapesos.
No sé, debe haber algún economista que sea muy genio que va a poder calcular finalmente cuánto nos costó. Pero yo insisto, el alza no es solo lo adicional que pagaste en la cuenta de la luz, es que, como decías tú, subieron el valor de los productos finales, porque tienes un costo más alto en producción de, o sea, en uso de energía, eso te genera una presión inflacionaria, la inflación te pega de muchos lados, los dividendos, un montón de cosas que están calculadas en UF, que en el fondo es un valor con la inflación metida adentro, y esto es como un círculo vicioso muy, muy grande. Yo creo que aquí la embarrada, aunque suene a poco, yo creo que es mucho más de lo que realmente se está diciendo, que son 100 millones de dólares, que tú dices 100 millones de dólares, un montón de plata, pero yo creo que es muchísimo más.
De todas maneras, saludo a Claudio Triviño también, que ya se conecta a nuestro fiel auditor, y Carlos nos dice que claro, que el daño fue global a la economía nacional, sí, pues fue importante, yo creo que no ayudó, no ayudó para nada, y de hecho el mismo Marcelo, recordábamos el día de ayer, decía que una de las principales causas de que la inflación no hubiera estado ajustada a lo que uno esperaba, sobre todo en el segundo semestre del año pasado, había sido el alza de las cuentas de la luz del primer semestre, porque no lo tenían contemplado. Ahora, es cuánto te demoras también, no solamente el cometer un error, sino también todas las condiciones, o sea, todos los actos que haces posterior a que te das cuenta que existe ese error, y cómo lo corriges y qué decisiones vas tomando. Pero aparte de este gobierno, yo veo que existe un modo operandi claro, no es un error que si la prensa no lo comunica, si esto no se destapa, entonces
la gran pregunta es cuántas otras cosas más que ya se han detectado y que no han salido a la luz pública. O sea, vamos a tener que esperar que medios de comunicación vayan levantando los temas, porque hay un montón de cosas que de repente se destapan. De repente se destapa que Ejército no tiene plata para
llegar a fin de mes.
Para llegar a fin de mes para cubrir las elecciones. De repente se destapa que de hecho no se ha
destapado. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo? Porque
DIPRES tendrá que sacar plata de algún lado, pero yo no consigo que hayan elecciones que no estén resguardadas como ha sido históricamente. Los centros de votación y todo, como ha sido histórico por parte del Ejército. Pero si no tiene plata para el petróleo, para llevarlo a la gente al lugar.
Pero es que es terrible, porque ¿sabes lo que siento? Que estamos normalizando esto. Sí. Se sabe que no tenemos plata, y cada vez donde tú mires, donde le destapas una olla, hay un raspado. Oye, no, que no hay nada, hay falta plata por todos lados.
Oye, el mismo tema de lo de las viviendas, que no había plata, sí, para pagar las viviendas. Yo, a mí me... ¿Sabes qué? Me sentí, voy a decirlo, engañado. Yo estuve hace un par de semanas atrás en una entrega de viviendas
que vino Porranque, el ministro, ¿no?
Que vino el ministro Montes.
Sí.
Estaban o sea, el acto fue hermoso. Se le entregó las casas por adelantado, porque las casas se iban a entregar ahora en noviembre. Se entregaron por adelantado las casas, casi 2 meses antes, y fue súper bonito, y tenían un tremendo letrero que decía, cumplimos la meta y hemos construido toda esta cantidad de casas, pero ¿contra qué? Pues si no está pagado, no hay fondo, se le da a las constructoras, no hay plata para seguir avanzando, entonces en el fondo se sobregiraron, y esa cuestión está pasando en esto, de lo que hemos sabido, sabemos que no hay platas para pagar en distintos ministerios, a sus funcionarios.
O sea, hay una cuestión que lo encuentro espantoso, es que no se paguen los subsidios de arriendo. De verdad que eso me duele, porque es gente que confía, porque para tú arrendar una casa a una persona que tiene un subsidio de arriendo, uh-huh, tienes que tener todo en regla, tienes que confiar mucho en la persona a la que vas a arrendar. O sea, como que hay una disposición, porque el Estado te pide muchas cosas para poder ser un arrendatario con subsidio. Uh-huh. Efectivamente te piden mucho y estás ahí apoyando personas vulnerables, y que generalmente las casas, no es como que tengan muchas casas, sino que son personas que su cabañita de atrás, sí, tienen, sí, así como, y a ellos no le están pagando ahora, y la gente sigue viviendo ahí, y esos arriendos efectivamente son para esas otras personas, o sea, son parte de sus ingresos, entonces el Estado está creciendo en pos de estas pequeñas personas, uh-huh, que claramente como no están organizados, porque son personas que como por la paletía le hacen el arriendo del Estado, y tienen que hacer todas las cuestiones, el papeleo y la burocracia que implica estar dentro en conversaciones con el Estado y ser como un proveedor del Estado, no le estén pagando, lo encuentro realmente espantoso.
Oye, y esto es a todo nivel. Tú ves servicios del, sí, del Estado, servicios del... Yo tengo harta experiencia en el tema del Ministerio de Agricultura, uh-huh, pero tenemos servicios que en fondo ya no tienen plata ni para avanzar ni para trabajar. Un caso, lo puedo mencionar tranquilamente, el Servicio Agrícola y Ganadero. Uh-huh. Hoy en día tenemos un problema en el fondo del ingreso de datos de los movimientos de animales en el SAC.
¿Ya?
Resulta que hemos estado averiguando por qué se está atrasando todo, y es porque no tienen gente para que haga la pega que siempre han tenido, que es digitar el formulario movimiento animal. Porque la gran mayoría de los productores, sobre todo los pequeños productores, donde está más de la mitad del ganado, uh-huh, en Chile, van con el papelito, hacen su trámite y lo llevan al Servicio Agrícola y Ganadero y ellos digitan. Uh-huh. Porque ellos no tienen, el agricultor probablemente tal no tiene las capacidades técnicas, ni, yeah, la conectividad, ni todo. Bueno, resulta que ahora no solo no han contratado nuevos digitadores, sino que los digitadores que estaban, que su pega era pasar estos datos al sistema, uh-huh, les dieron otras pegas. ¿Y por qué? Porque no hay plata, no hay plata para poder hacer los servicios, no hay plata para fiscalizar. Yo he escuchado casos de que en la región de Aysén han habido pasos fronterizos que han quedado sin supervisión del Servicio Agrícola y Ganadero porque no tienen la plata para pagarle a los funcionarios para estar ahí.
¿Pero eso, cómo?
Sí, pues, así de grave. Y eso significa que la gran barrera para quienes hemos cruzado, principalmente cuando uno viene por tierra de Argentina, la gran barrera para que no entren nuevas enfermedades, no entren, digamos, no hayan problemas sanitarios, es que tú, así como te revisan desde el punto de vista de inmigraciones y te revisa la PDI, también te revisa el Servicio Agrícola y Ganadero, y es súper típico que estén con esos perritos que saben detectar las cosas. Bueno, han habido casos, yo sé específicamente en Aysén, donde pasos fronterizos han quedado sin supervisión del SAC porque no tienen plata para pagarle los viáticos y los costos que significan los funcionarios hacer ese tipo de trabajo. Entonces,
está haciendo aguas por todos lados.
Estamos haciendo aguas por todos lados.
Aquí Carlos, con su ironía, siempre nos dice: Boric debería adelantar la Navidad como su ídolo Maduro. Aunque debo decir, para ser honestos, honestidad intelectual, Boric y Maduro igual han también peleado. Boric tomó
distancia. O sea, si nos dijeron ahora que era la continuidad del gobierno Pinochet, por ahí salió Venezuela.
Ah, bueno, hace rato le había dicho, no, sí, Boric y Maduro están peleados. Sí. Sí. Bueno, pero no sé si Carmona no, así que lo podemos tirar para allá, que ellos también están tirando. Oye, ya que metiste el dedo en la llaga del SAC, aquí Carlito nos dice también, la feria de Osorno con pérdidas por la huelga del SAC. Y nos dice, Boric trajo la mosca de la fruta en el avión presidencial.
Oye, sí, les pillaron unas polillas. No, la mosca de la fruta. Sí, ¿no supiste?
No, a ver, cuéntame.
Detectaron polillas en el equipaje de la delegación que venía de vuelta de Italia.
¿Pero polillas de qué?
Ah, no sé, pues sí, eso habrá que hacer un análisis. Pero empezaron a revisar la maleta y pillaron polillas dentro del equipaje de... No estoy diciendo el presidente, de la delegación.
Se está apolillando este gobierno.
Oye, sí, bueno, y podemos contar un poco el tema del SAC. De hecho,
sí, pues cuéntale,
tengo que felicitar
favor.
A Rocío, porque yo que estoy bien a caballo en el tema y estoy siempre buscando información respecto a esto. País Lobo fue uno de los pocos medios que ha publicado información respecto a esto. Efectivamente, yo estuve averiguando el día de ayer. Tenemos al menos tres ferias ganaderas, perdón, mataderos, no ferias. Mataderos que están siendo afectados.
¿Pero la huelga del SAC está todavía o ya no está?
Lo que pasa es que hubo un inicio de huelga y después se suspendió por 2 días en base a un petitorio que se iba a analizar. Bien. Y esto debería retomar probablemente hoy día. Y esto tiene una tremenda cantidad de consecuencias para atrás, porque efectivamente las ferias no es tan grave, porque las ferias lo que tiene es un veterinario delegado.
Ya.
En el fondo es un veterinario pagado por la feria, pero que el SAC le pone las normativas y le dice usted tiene que hacer esto, de esta forma.
Ya.
Y se hacen testeos de enfermedades, se hacen varias cosas que son a costo del productor, pero que en el fondo va con el respaldo del SAC. Pero en los mataderos, cada animal que se faena en Chile es inspeccionado por un veterinario del
SAC.
O un técnico del Servicio Agrícola y Ganadero, principalmente para determinar que no tenga algunas características que puedan ser causadas por una enfermedad especialmente zoonótica, o sea, que es las que pueden afectar al humano. Por ejemplo, tuberculosis. Yeah. Que tú veas hallazgos de tuberculosis. Ese es un ejemplo como clarísimo, porque hay un riesgo de contagio de las
personas. Y eso es lo importante de comprar carne de mataderos autorizados.
Por supuesto. Porque tienes esa certificación. Y eso, de hecho, es pagado...
Sorry, pero es que aquí Claudio nos dice deberían haber fumigado el avión con presidente y todo para que se descontamine. Ya, dale. Ya,
volvamos al SAC. Entonces, eso lo pagan las plantas, todo esto. No es que sea un servicio gratuito.
¿Y lo paga a quién? ¿Al Estado o al SAC?
Al Estado. Pero no llega de vuelta al SAC. Digamos, el SAC tiene su presupuesto y esto se paga al Estado, pero no es que si una oficina de Osorno por fiscalizar 1.000 vaya a recibir 1.000.000 de pesos y si fiscaliza 2.000 va a recibir 2.000.000 de pesos. No es así, no hay una relación directa. Ya, ¿y qué está pasando? Tenemos dos sindicatos, al menos dos sindicatos, uno más grande y más antiguo y uno más nuevo, más pequeño.
Yeah.
Y uno de esos sindicatos están en este proceso de paro, en este proceso de negociación, y es que es un sindicato más chico, pero que nos afecta muy directamente a la región de los lagos y los ríos.
¿Por qué?
Porque es donde más...
¿Producción de...?
No, es porque donde hay más miembros de ese sindicato.
Ah, ya. O sea, está arraigado más en esta zona.
Más en esta zona y algo creo que en Santiago. Por ejemplo, en la zona, hasta ahora, lo que sabemos, la Araucanía, no hay mayores problemas.
Ya.
Ya, pero es que esto trae un montón de colas para atrás. ¿Por qué? Porque si el frigorífico no puede funcionar, o un matadero no puede funcionar, no va a salir a comprar, obviamente. Y si no sale a comprar, que normalmente sale a comprar o en privado o en las ferias principalmente, el ganadero que lleve ganado la próxima semana va a estar complicado, porque es un poder de compra sumamente importante. Por lo tanto, hasta existe el riesgo, se dice que hay una demanda insatisfecha y hay baja oferta, pero existe el riesgo que empiece a bajar el precio del ganado. Y en esta época, justo en esta época, es cuando los productores, sobre todo los más pequeñitos, empiezan a vender para hacer su plata para el verano, y porque en esta es la época que tienen los animales gordos, han habido harto pasto, o inclusive es la época donde tienen sus créditos, los programan para pagarlo en esta época. Entonces, si tú estás, el precio del ganado está bastante firme, ¿no? Uh-huh. Este fue un invierno de punto de vista de precio muy bueno, pero si tú tienes que el hombre tenía considerado gastarse 10 animalitos para pagar su crédito, y resulta que ahora bajó el precio un día un 15%, se va a tener que gastar 11 o 12, o sea, la utilidad se le puede ir. Claro. Y todo esto es todo una cadena que corre para atrás, así que es grave, ojalá que se solucione. Yo sinceramente, por la información que tengo, creo que es muy difícil que se cumpla el petitorio, sobre todo porque es un petitorio que requiere gasto de recursos, y como lo que habíamos hablado de
No hay plata,
entonces es muy difícil que yo lo veo que se pueda solucionar tan fácil, a menos que el sindicato sea mucho en su demanda.
Bueno, acá Carlos nos dice que digamos que es un sindicato izquierda. Yo no sé si se puede decir algo con tanta certeza, Carlos, pero si fuese así, que se esté levantando a este gobierno, sí. Porque va a ser más complicado, o sea, vas a apretar toda la cadena, como tú nos señalabas, Eduardo, de que van a apretar a aquellos que tienen que vender sus animales ahora, que no va a haber poder de compra, y sería muy complejo que justamente le estén exigiendo algo que este gobierno no puede cumplir porque plata no tienen.
Efectivamente.
O sea, si no tienen plata para ir a fiscalizar, ¿cómo va a tener plata para subir sueldo?
O sea, es que no es solo subir sueldo, pero efectivamente, o sea, todo esto requiere recursos y recursos no hay. Lo veo muy difícil que la subdere llegue y le pegue un enchufe de plata. Y más encima para algo que no estaba en ningún... O sea, esto no es un imponderable. No es algo que... Tú digas, oye, tuvimos un brote de mosca a la fruta, que sí lo tenemos, y que hay que hacer más cosas porque no estaba considerado. Esto es parte de la dinámica del funcionamiento.
De la administración.
Del funcionamiento propio de la institución.
Oye, Rosana Casas nos dice, el SAC en Copiapó dejó la embarrada hace 2 años con la mosca de la fruta. Podaron y cortaron árboles en verano, y las ramas y frutas que sacaron los echaron en el desierto en vez de haberlos quemado. ¿Es un chiste? ¿Algo al respecto?
No, de ese caso en específico no sé, pero sí sé que... Yo no sé si tú te recuerdas, pero hace 15 o 20 años atrás, cuando se detectaba una mosca en la fruta, había...
Araquiri, me acuerdo.
Oye, había cadena nacional, sí. Programas de las noticias se mandaban 30 minutos, 40 minutos hablando del tema y que se había detectado una mosca en tal parte, porque esto afecta la producción de fruta, que la producción de fruta es uno de los grandes fuentes de ingresos y de divisas para Chile, porque esto se exporta. Uh-huh. Pero ahora resulta que tenemos muchos brotes. Se está descontrolando esto, no es solo originalmente siempre era como en un valle.
No estaba encapsulado en un lugar.
En un lugar. Ahora esto ya se está expandiendo, y la verdad es que lo han mantenido también bastante callado. No es una... Si tú miras cualquier medio de comunicaciones nacional, no hay información respecto a esto, y es un problema grave, porque esto nos puede afectar las exportaciones de fruta, y con eso todas las regiones de Santiago hacia el sur, que son fruteras, pueden sufrir mucho, 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 mucho. O sea, en el fondo hablemos de la quinta región hacia la Araucanía. Se pueden ver muy afectados. Entonces, la verdad es que es nuevamente un caso donde mejor taparlo bajo la alfombra y veamos qué se hace después.
Sí, no hacernos cargo. Hacerse cargo es lo importante. Eduardo, se nos está yendo el programa del día de hoy. Bueno, aquí Claudio dice, y esperar que venga el siguiente gobierno y empiecen a reclamar los del actual gobierno por el desastre que están dejando, que le recorte el presupuesto a seguridad, no es simple coincidencia. Bueno, hay otro tema del recorte a la Junji, por ejemplo, a los parvularios también, y duplicación dentro de la gratuidad. O sea, hay tanto tema que uno dice, ay Dios mío, ¿por dónde lo agarro?
Sí, no, ¿por dónde lo agarro? Viene complicado. Oye, me dejas hacer un anuncio que ya lo hice. La semana pasada, pero quiero insistir. Este jueves 23
¿ya?
tenemos el seminario por el tema de los perros, la biodiversidad y cómo afecta a al mundo rural principalmente, pero también a la ciudadanía. Uh-huh. Y así que es el jueves 23 a las 9:30 en el Teatro Municipal. Tenemos espacio. De Porranque, sí. Tenemos espacio. Esto es organizado por el gobierno regional, por la Comisión de Agricultura principalmente, pero es organizado por ellos con la colaboración nuestra. Y tenemos también asociados no solo la presencia y el apoyo de la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno, Aprolecho Osorno, también ya me confirmaron de la Red de la Leche y la Carne, que van a estar presentes con un enviado. Les costó un poquito porque justo esta semana es la gran actividad en Santiago del tema
de la leche. Sí, pues de hecho yo me voy, el World Dairy Summit.
Pero vamos a estar ahí y quiero invitar a todos, a los presidentes junta vecinos, del mundo urbano también, que vayan a manifestar el problema que tenemos con los perros libre de ambular, los perros comunitarios y todo esto, y también a las asociaciones de protectores de animales, porque yo insisto, esto para que lo logremos, para que realmente tengamos una tenencia responsable de mascotas, tenemos que trabajar juntos, todos juntos, mundo público, mundo privado, las asociaciones de protectores de animales son parte según mi visión, parte importante de la solución. Nos tenemos que apoyar, y ellos nos pueden ayudar mucho en el tema de que aquellos perritos que estén deambulando, que no tengan un dueño, bueno, esterilicémoslo, pongámosle chip. A todo esto va a haber un proceso de eso, de esterilización y de veterinaria, atención veterinaria, mejor dicho, no quiero decir esterilización, atención veterinaria, y tenemos que trabajar juntos. Así que todos invitados al Teatro Municipal de Porranque, jueves 23, de 9:30 a 1:30 de la mañana.
Muy bien, entonces, y yo los dejo muy agradecida, como siempre, a todos los que comentaron por las distintas redes sociales, y también a ti, Eduardo Winkler. Les recuerdo que la próxima semana, vuelvo el próximo viernes, va a estar Fabián Cortés, así que trátenmelo bien reemplazando, porque yo me voy a ir al World Dairy Summit.
Está experimentado el hombre, po.
Sí, porque me voy al World Dairy Summit y allá voy a estar transmitiendo, porque es un momento muy importante para el país, que se ha nombrado muy poquito, pero que desde País lo vamos a estar ahí cubriendo. Así que muchísimas gracias, Eduardo Winkler. Les habló Rocío Gambra. Espero que tengan un excelente fin de semana, y esto fue Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.